Empezar. Y bueno, pues os doy las buenas tardes y tenemos una sesión hoy como todas, cargadas de documentos y de cosas que os quiero enseñar. Y vamos a leer y a identificar los textos, ¿no? Y a hacer pues lo posible de todo lo que, leer al menos todo lo que he cargado la página, ¿no? ¿De acuerdo? He seleccionado tres fragmentos de Humanismo y Antigüedad Clásica 2. Os señalo la página en la que podéis encontrarlo, en la página 60, en la 66 y en la 69. Son donde he sacado estos fragmentos de vuestro manual de la construcción del manual de curso. ¿Vale? Además, tenemos un soneto de Garcilaso. Hoy he elegido el 19. La semana pasada hicimos el 13 muy rápidamente, porque casi no nos dio tiempo. Si queréis, hoy podemos invertir el orden, empezar por el soneto y después terminamos con los pequeños fragmentos. Tampoco son tan pequeños, pero bueno, hacemos los fragmentos para cambiar el orden. Pero antes me gustaría, si alguien ha hecho algún comentario, un esbozo, quiere comentar algo sobre el soneto 13, que es el que hicimos la semana pasada y el que quedamos en, bueno, que hoy veríamos un poco, ¿no? Lo recordamos. Es un soneto de tema mitológico, ¿veis? Es a Dafne ya los brazos le crecían y en luengos ramos vueltos se mostraban, en verdes hojas vi que se tornaban los cabellos que el oro escurecían. De áspera corteza se cubrían los tiernos miembros que aún bulliendo estaban, los blancos pies en tierra se hincaban y en torcidas raíces se volvían. Aquel que fue la causa de tal daño, a fuerza de llorar, crecer hacía este árbol que con lágrimas negaba. Oh miserable estado, oh mal tamaño, que con llorarla crezca cada día la causa y la razón por qué lloraba. Venga, ¿queréis comentar alguna cosa, algún aspecto? Sí. Hablo un poco más alto, porque no sé si te escucha el compañero desde allí. Espera, voy a pasar aquí el micro para que nos oigamos mejor. Moreno, ¿nos oyes a los compañeros también? ¿Les oyes? A lo mejor ya no está Moreno. sí, a los compis no, vale. Vamos a pedirles que... Bueno, en el tercero también, ¿no? No es la pena. En el primer terceto, ¿no? Efectivamente, está aquel que fue la causa de tal daño, ¿no? Esa perífrasis es una perífrasis, ¿no? Porque una oración, ¿no? Aquel que fue la causa de tal daño, ¿quién es? Apolo, ¿no? Pues eso es un chiste de la perífrasis, es decir, lo que decir con muchas palabras, lo que podemos decir con una sola, ¿no? ¿De acuerdo? Es un recurso estilístico que tenéis que tener en cuenta, va a ser muy frecuente, entonces para que lo vayáis aprendiendo, ¿no? Pues ese es Apolo, ¿ves? Pues ese forma parte de la fábula, ¿no? Entonces, todavía no ha terminado la... Es decir, el segundo tercero lo determinaría estrictamente lo que podríamos llamar el mito, ¿no? Porque fíjate, es en el primer terceto donde dice, hacía crecer este árbol. ¿Quién es el árbol? Claro, es el laurel, ¿no? Es Dafne, ¿no? ¿Ves? Pues todavía está ahí el mito, ¿no? Ahí está la transformación. El otro se ve como sus miembros, ¿no? Se van transformando, ¿no? En elementos vegetales, ¿no? Pero es en el primer terceto, ¿no? Donde tendremos ya la conversión, la transformación completa, ¿no? Es decir, que realmente la valoración está en el último, en el segundo terceto, ¿no? Donde ya, evidentemente, ¿no? Hay una valoración que está expresa en esa exclamación, ¿no? Otra de las figuras estilísticas importantes, la exclamación, ¿no? Vamos a ver, muy corriente y muy usual, ¿no? Son exclamaciones de carácter valorativo, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahí, pues, se valora ese mito, ¿no? ¿De acuerdo? Eso sería un poco la estructura del texto, ¿no? Es decir, el texto tendría claramente dos partes, ¿no? Primero, segundo y tercer cuarteto, que va a recoger, ¿no? Lo que será la transformación, ¿no? De Dafne en laurel, en árbol, ¿no? Y una última parte, ¿no? Una exclamación valorativa, ¿no? Donde se sacan consecuencias de ese mito, ¿no? Al que, por cierto, el poeta se nos presenta como presente, ¿no? Que como que lo está viendo, ¿no? ¿Dónde ves eso que lo está viendo? ¿En un cuadro? Bueno, que lo esté viendo en un cuadro, ¿no? Pues podría ser. o que esté presenciándolo o simplemente que lo esté leyendo, ¿no? Porque el tema, ¿no? La metamorfosis, ¿no? Es uno de los textos, ¿no? De Ovidio, efectivamente, ¿no? Donde, entonces puede ser que lo esté leyendo, que lo esté viendo en un cuadro, ¿no? Igual el caso está, se nos presenta como testigo en primera persona, ¿no? ¿Dónde se nos presenta como testigo en primera persona? Al principio, ¿no? Yo vi, ¿no? En el tercer verso dice, vi, ¿no? Pues ese vi, ¿no? ¿Me entendéis? Depende todo lo demás, ¿no? Es decir, yo vi que a Dafne los brazos le crecían, ¿no? Y se mostraban los brazos en luengos ramos vueltos, ¿no? Yo vi, ¿no? Que se tornaban, ¿no? ¿Lo veis? Son dos oraciones completivas, ¿no? Complemento directo, ¿no? El sujeto es yo, el que habla es el poeta, ¿no? Que ve o lee, ¿no? Está presente como testigo, ¿no? En esa transformación, ¿no? En ese cambio, ¿no? De edad conocido por todos, ¿no? De la transformación de Dafne en laurel, ¿no? Perseguida por su amante Apolo, ¿no? Que quiere poseerla, y ella juega y se convierte en árbol, ¿no? ¿Ves? El segundo cuarteto, pues lo mismo, ¿no? No aparece el vi, pero eso se entiende que lo podríamos poner, ¿no? Vi que, ¿no? Los tiernos miembros se cubrían
¿de qué?
¿O se transformaban de qué?
En corteza, ¿no?
Yo vi que se hincaban, que los blancos pies que se hincaban, ¿no? Y que los blancos pies se volvían en raíces. ¿Lo veis? Fijaros los pares, ¿no? Los pares de brazos, ramos, ¿no?
Cabellos, ¿no?
¿Qué?
Hojas,
¿sí? ¿Qué más? Miembros, ¿qué?
Corteza, ¿no? Es decir, a cada elemento que podemos llamar antropomorfo, ¿no? Propio del hombre, ¿no? Pues corresponde un elemento de carácter vegetal, ¿no? Propio del árbol, ¿no?
¿De acuerdo? Pies,
raíces, ¿no? ¿Veis? Son los... Eso es, ¿no?
Bueno, pues ahí tendremos, ¿no? Lo que sería
la transformación, ¿no? Pero la causa de la transformación, ¿no? ¿Por qué se transforma Dafne?
Bueno, por lo que sea, pero lo que la está en el primer terceto, ¿no? Ahí es donde encontramos la explicación de esa transformación, ¿no? Es decir, ¿por qué se transforma tal? Pues porque Apolo, ¿no?
La persigue, ¿no?
Y al no alcanzarla, ¿qué es lo que hace Apolo? Al no alcanzarla,
llora, ¿no? Como no consigue alcanzarla, pero cuando la va a alcanzar, ¿no? En el mito, ella se transforma, ¿no? Es un amor inalcanzable, ¿no? Ese es el
asunto, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que nos dice? Dice que a fuerza de llorar hacía crecer este árbol,
¿no? ¿Veis? Eso de alguna manera va a ser la enseñanza, ¿no? Va a ser lo que va a sacar en claro la estimación, la valoración, ¿no? Que el poeta va a hacer en el último cuarteto, ¿no?
Donde va a decir, oh miserable estado, oh mal tamaño, que con llorar la crezca cada día la causa y la razón por qué lloraba,
¿no? ¿Qué quiere decir? Llorar o suspirar por la mente, ¿qué hace? ¿Hace crecer el amor o lo hace menguar? No, al revés. Hace que el amor sea más grande.
¿No? ¿Ves lo que quiero decir? Dice, a fuerza de llorar, ¿qué es lo que pasa?
Que crece el árbol. Los llantos, lejos de aumentar o de disminuir el amor, lo aumentan, incrementan el amor. El llanto, ¿no? Por no alcanzar o por no conseguir, ¿no? La unión con la amada, ¿no? Lejos de disminuir el amor, lo que hacen es aumentarlo, ¿no? Daros cuenta que estamos dentro de ese código, ¿no? Dentro del código más o menos, si más o menos no, sino platónico, ¿no? Donde el amor no es un amor material, no es un amor que se alcanza, ¿no? Sino es un amor, ¿no? Más entendido como servicio, ¿no? Un amor inalcanzable, ¿no? Un amor que no se puede realizar, ¿no? Y eso, lejos de provocar el desamor, ¿no? Lo que hace es aumentar el amor, ¿no? Eso es la contradicción, ¿Entendéis? Eso es el tema contradictorio. No sé si me seguís.
Vale. Pues eso sería en cuanto al contenido, ¿no?
¿De acuerdo?
Y en cuanto al contenido del poema, ¿no? Tendríamos que hablar entonces, por lo tanto, para un poco simplificar, ver cuál sería el tema entonces del poema.
El mito de Dafne y Apolo. ¿Y qué predicamos del mito de Dafne y Apolo? ¿Cuál es la idea? ¿Y qué produce el amor inalcanzable? Más amor. Claro, ¿no? El amor inalcanzable, ¿no? El mito de lo que demuestra o lo que prueba es que el amor crece cuando no se consigue, ¿no? Lo contrario, ¿no? De lo que podría parecer, ¿no? No conseguirlo, pues existe, ¿no? El amor disminuye. No, lo que está diciendo es que ese amor inalcanzable, ese amor, ¿no? Que no se puede realizar, ¿no? Lo que hace es crecer el amor, que fue la gana, que fue el ansia, ¿no? Lejos de mitigarlo. ¿Veis? Yo creo que en eso sería un poco el tema, ¿no? ¿De acuerdo? Que tiene algo de contradictorio, por cierto. ¿No? ¿Lo veis?
Vale. ¿Qué más podríamos decir? En cuanto, venga, vamos a pasar al siguiente, porque este ya estaba hecho, ¿no? Bueno, en cuanto a la estructura,
que vamos a decir externa, ¿no? Vemos claramente esas dos partes diferenciadas, ¿no? Es decir, lo que sería la relación, ¿no? Del mito, y la valoración, ¿no? Que el mito hace el poeta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando me refiero a la estructura interna, me refiero a la métrica. Es decir, eso es. Es lo que tendríais que comentar también sin falta en texto en verso.
Entonces, eso es más fácil, ¿no? Sabemos que es un soneto, ¿no? Pero vemos que la forma es una forma fija, no estrófica, que está compuesto de dos cuartetos
y dos tercetos, ¿no? ¿Con versos de qué tipo? El de casílabo, ¿no? Son versos de 11 sílabas, ¿no? ¿Tienen rima? ¿De qué tipo?
Eso es, ¿no? Será A, B, B, A, ¿no? ¿Y después qué? A, B, B, A, y después los tercetos. C, D, E y C, D, E,
¿no? Eso será, ¿no? El esquema, ¿no? De la rima de este poema, ¿lo veis?
Bueno, podríamos resaltar desde el punto de vista de los recursos, pues aspectos así más métricos como los encabalgamientos.
¿Qué son los encabalgamientos? Exacto. Es decir, el encabalgamiento es cuando el verso, ¿no? Termina, pero no termina lo que no termina la oración, ¿no? Sino que se encabalga, ¿no? Es decir, que no se hace pausa dorsal, ¿no? Porque impide la pausa dorsal, pues la separación del adjetivo y el sustantivo, ¿no? Es decir, todos los casos donde el artículo, el nombre, ¿no? Porque podemos separar el artículo del nombre, ¿no? Porque no decimos el mito, ¿no? Si no decimos el mito, no hay pausa, ¿sí? Pero si es un mal ejemplo, pero
o el complemento directo, ¿no? Por ejemplo, del núcleo del predicado, ¿no? Si decimos hacer crecía,
tenemos que poner el complemento directo. ¿Cuál es el complemento directo?
Lo que hacer crecía era
este árbol, ¿no? Apolo hacía crecer ¿qué? Este árbol, ¿no? Lo podéis sustituir por lo veis, es el complemento directo, ¿no?
Lo veis, eso es un encabalgamiento,
¿no? Porque no podemos separar el núcleo del predicado del complemento directo, ¿lo veis?
Pues entonces se encabalga. Es decir, ahí, aunque hay que hacer pausa, a fuerza de llorar, crecer hacia
pausa este árbol. No se puede hacer la pausa, porque se debe costar, el verso está encabalgado,
¿no? Entonces tendremos que leer, a fuerza de llorar, crecer hacia este árbol, como si no terminara el verso.
¿Veis? Entonces, entre la pausa versal, ¿no? Pues esa disfunción, ¿no? Es lo que llamamos encabalgamiento. ¿De acuerdo? Que puede ser abrupto o suave, ¿no? Abrupto es este. ¿Por qué? Porque
termina al principio del verso, ¿no? Si se alargara durante todo el verso sería suave, pero aquí tenemos la pausa, ¿no? La pausa que marca la oración de relativo, ¿no? Que este árbol que,
¿no? Que es el complemento directo, ¿no? de relativo,
y ahora que Apolo regaba con lágrimas.
¿Veis lo que os quiero decir? Es muy importante el tema de la sintaxis, entender bien la sintaxis para desentrañar los significados y para poder analizar el poema bien. Entonces, yo un consejo que os doy es que paséis, cuando lo veáis, paséis los sonetos a prosa.
Los pongáis directamente en prosa, respetando el orden, ¿no?, de los elementos sintácticos. Eso os va a ayudar para muchas cosas, para detectar encabezamientos que se detectan, ¿no? Para ver estructuras videntes, paralelísticas, para los intervalos, para los cambios, ¿no?, que sintácticos que encontramos, ¿no?, que son muchos, ¿de acuerdo? Entonces, eso os va a venir bien, pasar normalmente el texto a prosa, ¿no? Si pasáramos este texto a prosa, ¿por dónde empezaríais? En el primer cuarteto, ¿qué diríais? Vamos a transformarle de los versos en prosa. Vamos a dar una versión en prosa. ¿Qué diríamos? Bueno, antes tenemos que decir el verbo principal. ¿Qué cuál es? No, vi. Yo vi y ahora todo lo que vio. ¿Veis lo que os quiero decir? Es decir, el orden sería...
Yo vi eso. ¿Qué vio? Vio que los brazos crecían a Dafne y
los brazos, ¿no?, que se lo entiende, ¿no?,
se mostraban vueltos en ramos, ¿no? ¿Lo veis? Vi que los cabellos, que al oro oscurecían, se tornaban,
se volvían en hojas verdes. ¿Lo veis? Eso es como tendríamos que ponerlo si lo pusiéramos en prosa, respetando el orden sintáctico de la oración, ¿no? Pues eso es muy práctico, porque nos va a dar idea pues de lo que está de alguna manera permutado, cambiado, ¿entendéis? Entonces, esos cambios en el orden lógico de la oración, pues son como todos los cambios o como todas las licencias, ¿no? Son figuras que tenéis que comentar. ¿De acuerdo? Por eso es útil y además así nos entendemos mejor muchas veces el contenido del que estamos leyendo, ¿no? Porque el verso lo que impone, ¿no?, además de un ritmo, ¿no?, ¿de acuerdo?, una melodía y una música, ¿no?, pero muchas veces trastorna el orden de las oraciones, ¿no?, lo que nos lleva a un cierto grado de incomprensión de lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces es muy práctico, ¿no?, transformar el poema que estamos leyendo en prosa, para entender mejor qué es lo que estamos leyendo. Eso es un consejo, ¿vale? No es que sea una adhesiva. Mirad, desde el punto de vista de los recursos, si os dais cuenta, hay muchos que epítetos, muy bien, ¿no? Lo engorramos, ¿no? Áspera corteza, tiernos miembros, ¿no? Blancos pies, ¿no? Torcidas raíces, ¿no?
Son epítetos, ¿no? Son adjetivos antepuestos al nombre, ¿no?, que reciben ¿no?, una manera de resaltar esos elementos que van a ser objeto de transformación, de conversión en otra cosa, ¿no? Y daros cuenta también la simetría de los elementos, ¿no? Es decir, los elementos transformados después se transforman, ¿no? Lo que decíamos al principio, ¿no? Es decir, brazos, ramos, ¿no? Cabellos, hojas, ¿no? Miembros, corteza, pies, raíces, ¿no? ¿Lo veis? Como en el primer cuarteto están dispuestos los elementos, vamos a llamar, antropomorfos, ¿no? Brazos y cabellos, primer y cuarto verso, Y sin embargo, en el segundo cuarteto, miembros y pies, segundo y tercero, ¿no? Mientras que raíz y corteza ocupa primero y segundo, que es, si queréis, la inversión del primero, ¿no? Ramos y hojas que están en segundo y tercero. ¿Lo veis? Esos ejemplos de simetría, ¿no? Vale. Bueno, mirad, otra cosa que podríamos mencionar, son muchas, la perífrasis, muy importante, designar con muchas palabras, con una oración, lo que podemos designar con una sola palabra, ¿no? Que es Apolo, aquel que fue la causa de tal daño, ¿no? Eso es una perífrasis. ¿Es una perífrasis de quién? De Apolo, ¿no? Lo que hemos dicho ahora mismo con una sola palabra, ¿no? Pero él lo ha dicho con una oración, ¿no? Con una oración de relativo, ¿no? Aquel que fue la causa de tal daño. ¿Cuál es el daño?
La conversión,
¿no?
Pues ese hacía crecer, a fuerza de llorar, este árbol, ¿no? Este árbol, ¿cuál es? Dafne, el laurel, ¿no? Que aquel, Apolo, regaba con lágrimas. ¿De acuerdo? ¿Eh? Claro. Efectivamente, ¿no? Dice, oh miserable estado, o mal tamaño. Fijaros, ese verso, si veis, está dividido en dos partes, ¿no? ¿Sí?
Lo veis claramente, ¿no? A ese tipo de versos llamamos versos mimembres, porque tienen dos partes, ¿no? ¿Eh?
Es un modo también, de alguna manera, ¿de qué? De paralelismo.
¿Lo veis?
Bueno, hay muchos paralelismos en el texto, ¿eh? Pero vamos a fijarnos en esos últimos, ¿no? Dice, oh miserable estado, o mal tamaño.
¿Lo veis? Son dos estructuras sintácticas simétricas, paralelas, ¿no? ¿Compuestas de qué?
Exclamación más adjetivo más sustantivo.
La siguiente, exclamación, ¿no? Más adjetivo, ¿eh?
Bueno, ahí se cambiaría, ¿no? Ahí el mal es el sustantivo y tamaño es el adjetivo, ¿no? Está al revés, ¿no? Bien, pues cuando eso pasa, ¿cómo se llama eso? Si cuando no hay un estricto paralelismo.
¿No? Hay dimensión, porque hay dos partes del claras en el universo, ¿no? Una, miserable estado, y otra, mal tamaño. Pero si os dais cuenta, los elementos están cruzados. ¿Sabéis cómo se llama esa figura? Se llama quiasmo, que es la ruptura del paralelismo, ¿no? Cuando los elementos se producen cruzados, ¿no? Si os dais cuenta, si os dais cuenta, si escribimos adjetivos, ¿vale? No funciona
o no les hace funcionar, ¿eh? Que puede ser también. A ver si le voy a dar al puntero, a ver si con el puntero quiere funcionar.
Es decir, la estructura sería adjetivo.
No me va. A ver si tiene alguna manera de que vaya.
Bueno.
Pero lo veis claramente, ¿no? Es decir, escribirlo en vuestro cuaderno, ¿no? ¿Qué tenéis que escribir? Adjetivo más sustantivo, ¿no?
Bueno, en realidad tenéis que escribir exclamación más adjetivo, miserable, ¿no? Más sustantivo, estado. Y ahora escriben debajo el otro.
Escribir exclamación más sustantivo, ¿no?
Más adjetivo. Ahora unís los con un aspa, veis cómo se cruzan los miembros, ¿no? ¿De acuerdo? Si unís los miembros adjetivo con adjetivo y sustantivo con sustantivo, ¿no? Encontraréis una disposición cruzada, ¿no? ¿Lo veis?
Vale. Dice que con llorar la crezca cada día la causa y la razón por qué lloraba. Mirad, ¿cómo se... Bueno, la causa y la razón. ¿Eso qué será? Claro, ¿no? Son dos sustantivos, ¿no?
Simétricos, paralelos, ¿no? ¿De acuerdo? Pues eso es paralelismo,
efectivamente. Pero fijaros, repetición de palabras. Dice, llorarla y lloraba. ¿No? En el verso 13 tendremos, con llorarla, crezca cada día, igual que tendremos crecer y crezca, ¿no? Entre esos dos versos, ¿no? Pero entre llorarla y lloraba, estamos repitiendo, ¿no?
Estamos, la acción.
Pero bueno, literalmente, ¿no? Efectivamente, estamos dando
el verbo, ¿no? No. Esa figura recibe un nombre un poco raro, se llama políctotón, que consiste en repetir el lexema, pero cambian los morfemas, ¿no?
Es decir, en un caso está llorar, ar, infinitivo, y el otro está conjugado, llorar, aba, imperfecto, ¿no?
Entonces, la raíz léxica es la misma, ¿no? Pero cambia, pues que uno utiliza la forma de infinitivo, ¿no? El morfema de infinitivo, ar, y el otro utiliza los morfemas de pretérito imperfecto, aba, ¿no? Pero estamos repitiendo la misma forma léxica, ¿no? Pero con dos desinencias diferentes, ¿no? Con dos morfemas diferentes, ¿no? Pues cuando eso pasa, a esa figura recibe el nombre, ¿eh? ¿Qué os he dado? políptotron.
Lo voy a escribir para que lo veáis. A ver. Así. A ver, me falta una O. A ver, voy a poner las capas porque no veo nada. Me falta una O, ¿no? Claro. Es... Así.
¿Vale? ¿Qué quiere decir? Tosis, P-T-O-S-I-E, quiere decir caso, caída, ¿no? Y poli quiere decir muchas, ¿no? Es decir, muchas o diferentes, ¿no? Formas, ¿no? O caídas del mismo verbo, ¿no?
El contrario del políptoton, será el homoio, lo voy a escribir, homeo,
Eso es, homeotopton, eso es,
homeotopton. Esta es la otra forma, que consiste justo en lo contrario, cuando distintos verbos terminan, pues todos en aba, o todos en gerundio, o todos en infinitivo, ¿no? Entonces, lo que estamos repitiendo no es el lexema, sino lo que estamos repitiendo los morfemas con los, que todos son iguales. No, en distintos verbos, claro. Eso se produce en distintos verbos, no es el mismo. Claro. Que sería la figura, que recibe...
Claro,
por ejemplo, lo que pasa es que efectivamente, muy bien visto, los teóricos, cuando es al final del verbo, del verso, ¿no? Esa figura tiene relación con otra que se llama homoiotelecton, que quiere decir palabras que tienen el mismo final, ¿no? Gratas, natas, ¿no? Es decir, que nosotros las llamamos rima. Porque claro, esto es una cosa que valía en la poesía. Cuando caen muchos casos iguales, cuando muchas palabras terminaban en el mismo caso. Pero ¿qué pasa? Que en castellano los casos desaparecen. Es una cosa propia de la poesía latina, ¿no? Entonces, estos dos ejemplos, ¿no?, se producen como similitadencia, tanto de el homoio perectum, como el siguiente, que es lo que nosotros conocemos con rima cuando está al final del verso. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, ¿no? Eso sería esta última figura que os he puesto, ¿no? Mostraban, tornaban, ¿no? Oscurecían, cubrían, volvían.
Pero como están situadas las palabras al final del verso, lo consideramos o lo llamamos rima. ¿De acuerdo? Cuando esa relación se establece en las palabras cuando ocupan el último lugar del verso. Pero si están diseminadas en diferentes partes del verso, entonces tendríamos que hablar de simili, porque es lo mismo, similicadencia o similiter cadencia, que es lo mismo que se ha escrito con esa terminación, sería simili. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? La similicadencia es la rima cuando se da en ese caso. Entonces no hablamos de similicadencia, sino hablamos de homotopton, sino hablamos de rima. ¿De acuerdo? Pero el fenómeno es exactamente el mismo, porque es repetir una misma desinencia. Pero claro, cuando pasa lo contrario, cuando lo que lo repetimos es una misma raíz, ¿no?, cambiando las desinencias, ¿no?, entonces ya no recibe el mismo nombre y es una figura de repetición, ¿no?, una figura que afecta a la morfología. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado más o menos claro? Venga, pues vamos a cerrar porque si no nos va a dar tiempo. Esto es lo que teníamos que haber hecho la semana pasada, así que llevamos un retraso enorme. Vamos a pasar, si queréis, al siguiente soneto, y después ya pasamos a los textos que tenemos preparados para hoy. Entonces, el soneto que os he seleccionado es el soneto 19. Fijaros, el equipo docente ha colgado unas indicaciones, ¿no?, una guía de las lecturas obligatorias, os pide que os fijéis en diferentes aspectos en cada una de las lecturas, ¿no? Entonces aquí os pide que os fijéis, pues eso, en los temas del amor, como ausencia, como celos, en el tema de la amistad, en el tema de los ríos, en el tema de la naturaleza, en el tema de la mitología, como es este poema anterior que acabamos de leer, ¿no? Es decir, os pide que dentro de vuestra lectura, ¿no?, hagáis especial hincapié, os deis cuenta de esas temáticas, ¿no?, que la guía que ha colgado el equipo docente, ¿no?, pues incide sobre esos aspectos, ¿no? El color, ¿no?, pues esos aspectos tenéis que bajaros ese documento, es un folio, y mirar cómo quiere guiaros esa lectura, ¿no?, para que tengáis en cuenta esas cosas que la profesora del equipo docente estima que os tenéis que prestar especial atención, ¿no? Una de ellas es la amistad. Bueno, vamos a leer este poema, y ya lo comentamos. Pues venga, ¿lo quieres leer en voz alta para que lo escuche el compañero? Venga, lo leo yo, venga, lo leo yo. Dice Julio, después que me partí llorando de quien jamás mi pensamiento parte y dejé de mi alma aquella parte que al cuerpo vida y fuerza estaba dando, de mi bien a mí mismo voy tomando estrecha cuenta y siento de tal arte faltarme todo el bien que temo en parte que ha de faltarme el aire suspirando. Y con este temor mi lengua prueba a razonar con vos, oh dulce amigo, de la amarga memoria de aquel día en que yo comencé como testigo a poder dar del alma vuestra nueva y a saberla de vos del alma mía. Bueno, una primera lectura nos parece complejo el asunto, que sí. No nos hemos enterado de casi nada. Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar comentar y solucionar, ¿no? Mira, lo primero que tenemos en el primer verso es que es una apelación, es una invocación, ¿no? Es el destinatario del poema. El poema se dirige a este tal Julio. Este Julio es Julio César Caciriolo, que es otro poeta, amigo, napolitano, con el que de alguna manera está hablando, ¿no?, lo está comunicando, lo está escribiendo, ¿no? Daros cuenta de que todas las formas, además de la primera persona, ¿cuál son? ¿No? Bueno, la primera parte después será la primera persona, ¿no? Después de que yo me partí, dejé, ¿no?, y de mi vida, siendo de tratarte, y con ese temor mi lengua prueba a razonar con vos. El vos es el tú, ¿no? ¿Lo veis? El vos es el tú de los acompañados, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es el tú, ¿lo veis? La segunda persona a la que está dirigiendo. Aquí le apela otra vez. Esto se llama invocación o apóstol, igual que Julio, ¿no? ¿De acuerdo? El lector asistimos a esta especie de carta entre amigos, ¿no? De comunicación entre amigos, ¿no? ¿De acuerdo? Después ya veremos sobre qué comunican o sobre qué tratan, ¿no? Pero en cualquier caso la estructura será esa, ¿no? La de la carta entre el yo que escribo y tú a quien está destinada mi escritura, mi texto, ¿no? Mis palabras. ¿Lo veis? Es como un diálogo entre ausentes, que eso es una carta, ¿no? Pues veis, oh dulce amigo. Dice, de la amarga memoria de aquel día en que yo comencé, ¿no?, a poder dar del alma vuestra nueva y a saberla, otra vez, de vos, ¿no?, de ti, ¿no?, del alma mía. ¿Entendéis? Eso es lo importante, ¿no? O sea, será un poco la estructura general, ¿no?, la estructura, vamos a decir, de epístola, ¿no?, de un destinatario al que se dirige, ¿no?, que es en el texto por las segundas personas, ¿no? ¿Lo veis? La primera y la segunda persona, ¿no?, en esa comunicación epistolar, ¿no?, o sea, en esa conversación entre amigos. Venga, vamos a intentarlo un poco una vez que hemos comprendido eso, ¿no?, saber de qué habla, porque lo tenemos claro. ¿De qué habla? Un conflicto entre ellos. Yo no veo conflicto. Venga, vamos a ir parte por parte, ¿vale? Dice, después que me partí es me alejé, me fui, ¿no? Partirse es alejarse, irse, abandonar, dejar, ¿no? Pues dice que después que me partí llorando, ¿y de quién se partió? Si se partió llorando, es que se la dejó con buen humor o con mal humor, o triste. Se fue triste, se fue llorando, ¿no? Así es como se fue. Después que me fui llorando, ¿y de quién se fue? ¿Cómo se fue? Dice, me partí de quien jamás mi pensamiento parte. De quien jamás mi pensamiento parte. Esto es, de alguna manera, lo mismo que hemos visto con Apolo. Es una perífrasis. Pero ahora, ¿a quién designa? ¿De quién nunca parte su pensamiento? De Garcilaso. de su enamorada, ¿no? De la persona amada. Él se va, pero su pensamiento se queda con ella. Por eso, de quien jamás mi pensamiento, de quién, ese de quién, será de ella, de su enamorada. ¿Lo veis o no lo veis? Eso será una perífrasis, ¿no? O la amada. Después de que me fui, me partí, me alejé de mi amada es de quien jamás mi pensamiento parte. ¿Me seguís? Pues después de que me fui de mi amada, tuve que ir, me fui, ¿no? A pesar de que no quería irme, por eso estaba llorando, ¿no? Después de que pasó eso, y después que dejé de mi alma aquella parte que al cuerpo vida y fuerza estaba dando, ¿no? Partí y dejé, ¿no? Los dos verbos expresan de alguna manera, la misma cosa, ¿no? Dejar y partir es irse, ¿no? Marcharse, alejarse, ¿no? ¿Y qué es lo que dejó? Dice, dejó y dejé aquella parte de mi alma, otra perífrasis, ¿no? Podríamos entender que esa parte de su alma es la enamorada, ¿no? Pero bueno, el Herrera dice que eso es su corazón. Es decir, después que me partí y dejé mi amada y dejé mi corazón, ¿no? Que es esa parte de su alma. Y esa parte de su alma dice que es su corazón porque el corazón es el que estaba dando que vida y fuerza al cuerpo. ¿No? El corazón es el que da vida y fuerza al cuerpo y el corazón es el que recibe la voluntad, la creencia, ¿no? Igual que en el cerebro es el entendimiento, ¿no? En el corazón reside el querer, la voluntad y todo eso. Y eso es lo que deja cuando se va, cuando parte del lado de su amada. Deja esa parte de su alma, que es el corazón, que da vida y fuerza al cuerpo. ¿No? Él deja su corazón en verdad. ¿No? Es decir, después de que abandoné a mi enamorada. ¿Me seguís? Bueno, no la abandonó, sino que se fue, porque no la abandona por gusto. Por eso se va llorando. ¿No? Él se va porque se tiene que ir, porque tiene que cumplir una misión, ¿no? Él es soldado, él es guerrero, él es, ¿no? Él está en Nápoles en ese momento, ¿no? En la última parte de su vida, y se tiene que ir. Pues si se tiene que ir, se tiene que ir. Tiene que ir a hacer esa misión, esa embajada, a cumplirla, pues la tiene que cumplir, ¿no? Pero él se va, ¿no? Pues después de que hace eso, de que me se va, después de que se va llorando, ¿no? Y se parte. De quien jamás mi pensamiento parte, es decir, de mi enamorada, ¿no? Y dejé mi corazón, ¿no? Pues después de eso, ¿qué pasó? Ahora vendrá la oración principal, ¿no? Porque eso es una oración que llamamos subordinada. ¿Lo veis? Es una oración de tiempo. Son dos, ¿no? Una, me partí y otra, y dejé de mí aquella parte, ¿no? Y dejé mi corazón. ¿Lo veis? Pues después de eso, ¿qué? Ahora vendrá la oración principal, ¿no? ¿No? Después de que ha abandonado a su amada, ¿qué? Pues, ¿qué pasa? A ver, ponerlo en orden, ordenar los elementos, como os he dicho antes, porque es que si no, no nos vamos a enterar. ¿Después qué? ¿Cuál es el verbo? No. Estar, ¿cómo estar? ¿Que estaba? No, estaba dando, es el verbo, es la oración de relativo, ¿no? Que, ahí está claro, ¿no? Es aquella parte de mi alma, el corazón, estaba dando que vida y fuerza al cuerpo. Pero es una oración de relativo, ¿no? Pertenece, ¿no? El antecedente de que es aquella parte. Aquella parte de mi alma, el corazón, ¿no? Que, es decir, ¿no? Ahí tiene la función de sujeto, sería el corazón. El corazón estaba dando vida y fuerza al cuerpo, ¿no? Pero eso forma parte de la oración anterior, ¿no? De la oración subordinada de tiempo, ¿no? Después que te abandoné, ¿no? Después que me fui, ¿no? Y dejé mi corazón que me daba vida, que me estaba dando vida, después de eso, ¿qué? Para entrar a la oración principal. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Por eso, ese estar dando forma parte, además, porque es una oración de relativo que forma parte de la oración de tiempo, del primer cuarteto. ¿No? Pero la oración principal será la que viene después, en el segundo cuarto. ¿Cuál es el verbo principal? Después de eso, ¿qué pasa? Después de que me fui y dejé mi corazón contigo, ¿qué pasa? Bueno, contigo no, sino con ella, ¿no? No es contigo. no con Julio, sino con la... ¿Qué pasa?
Eso es, el sujeto es yo. ¿Yo qué hace? Voy tomando qué.
Claro, voy tomando cuenta. ¿Y de qué toma cuenta?
De mí viene.
De mí viene. ¿Y a quién se lo toma? ¿De a quién toma cuenta de su bien? ¿Con quién toma cuenta de su bien? ¿A quién le pide cuenta de su bien? A sí mismo.
A mí mismo.
¿No? Después que me fui, voy tomando cuenta de mi bien a mí mismo. Me voy preguntando por mi bien a mí mismo. ¿No? Estoy preguntándome, ¿no? ¿Qué es lo que perdí de alguna manera? ¿No? ¿Qué es lo que pasa conmigo después de que me ha dejado de una llamada? ¿Me seguís? ¿Eh? Ese es el sentido. ¿Eh?
Después ya entramos en detalles, ¿vale? Y siento,
¿veis? Tendremos ahora que será una oración coordinada. Yo voy tomando cuenta de mi bien a mí mismo, me voy preguntando a mí mismo por mi bien, ¿no? Y siento, ¿entendéis? Voy tomando cuenta y yo siento. Yo voy tomando cuenta y yo siento.
¿Qué es lo que siente?
Claro, que le falta todo el bien. Claro, si no está con su enamorada,
de quien su pensamiento jamás parte,
¿no? Si no está con su amada, ¿no? Cuando toma cuenta de su bien, se siente
que le falta todo el bien. De tal parte, de tal manera, que...
¿No? Es una oración consecutiva, ¿no?
¿Que qué? Que temo, en parte, que ha de faltarme
el aire, ¿no? Suspirando, ¿no? De tanto que le falta el bien, ¿no? Pues teme, ¿no? Morir, ¿no? De esa separación forzosa, ¿no? De esa... Por eso se va llorando, suspirando, llorando, ¿no? Indica la tristeza, ¿no? La tristeza, la pena de esa separación, de ese día en el que se tiene que separar de su madre. ¿Me seguís? ¿Eh?
Vale. Pues eso será la primera oración del texto. Dado cuenta que una sola oración ocupa los dos cuartetos, ¿no?
El primer cuarteto lo ocupa la oración temporal, ¿no? Después que te abandoné, ¿no? Y dejé el tipo de acuerdo, ¿no? Después de eso, voy tomando cuenta de mi bien y siento, ¿no? Que me muero, que lo he perdido todo. ¿Lo veis? ¿Eh? Esa es la oración, ¿no? El primer cuarteto era una oración subordinada de tiempo y en el segundo cuarteto está la oración principal, que nos presenta como una oración coordinada por mí. Yo tomo cuenta de vivir conmigo mismo y yo siento que me muero. Yo no puedo vivir sin ella. ¿Me seguís? La estructura gramatical, quiero decir. ¿Eh?
Vale. Dice, y ahora continuamos. Y ahora vendrá la otra parte, ¿no? Ahí simplemente se está... ¿Qué está haciendo?
Lamentando, ¿no? La ausencia, ¿no? La carencia de su amada, la presencia de su amada, porque está ausente. Ahora es un amante ausente, es un amante separado. Por eso no tiene ningún bien, por eso se quiere morir, porque está separado de aquella de la que su pensamiento nunca se va, ¿no? De la que siempre piensa en ella, por decirlo de otra manera. ¿Lo veis o no lo veis?
¿Entendéis? Vale, dice, y con este temor, ¿no?
¿A qué temor se refiere?
A la ausencia, claro. ¿Eh? Bueno, a la ausencia y al temor de morir, ¿no? De faltarme el aire, ¿no? De perecer,
¿no? De haber perdido todo el bien, ¿no? Con este miedo de que te falte el aire, de tener este miedo, ¿no? De no poder soportar esa pérdida, ¿no? Esa ausencia, ¿no? Pues ese es el temor,
¿no? Y con este temor, dice, mi lengua prueba a razonar con vos.
¿Con quién?
Con Julio.
¿Veis? Es decir, desde el día que me fui, ¿no? Estoy desesperado, ¿no? Y con esta desesperación, con este temor, con este miedo, ¿no? Puedo hablar con mi amigo, ¿no? Puedo hablar contigo, que me estás escuchando, a quien me dirijo, ¿no?
Pruebo hablar con vos
y ahora probablemente, ¿no? O Julio amigo, claro, puede ser otro que
este Julio, ¿no?
Este poeta amigo, ¿no?
Vale, después entramos en detalles de por qué lengua y no mano, si te está escribiendo una carta,
¿no? No, porque no está hablando con él, No están en presencia los dos, ¿no? Sino se comunican epistolarmente, o al menos es lo que nos indica el poema, ¿no?
Dice, a razonar con vos, oh dulce amigo. ¿Y de qué razona? ¿A razonar con vos de qué? Mi lengua prueba a razonar de qué. ¿De qué razona? ¿De qué hablan?
De mal que se
siente. No, bueno, sí. De la amarga memoria de aquel día.
¿Qué día?
El día en que se fue, el día en que partió llorando.
El día en que dejó su corazón en ese lugar, porque está en otro. ¿No? De eso es lo que va a hablar, ¿no? De la memoria de aquel día, porque aquel día es el día de qué? De la felicidad cuando estaba allí y de la desgracia cuando se va. ¿No? Entonces él va, quiere hablar, ¿no? De eso quiere hablar, de eso quiere razonar con su amigo, ¿no? ¿Lo ves o no lo ves? De la memoria de aquel día, del día de la separación, ¿no? Por eso es amarga memoria, ¿no? La memoria de ese día amargo en que me tuve que ir, que me fui, de eso, ¿no? Estoy razonando contigo, de eso te comento, te escribo sobre ese asunto. ¿Lo veis? Hablo del día de la separación, que fue un día, como veis, triste para él, ¿no? Triste porque dejó lo que nunca pensaba dejar, porque abandonó su corazón y porque su bien, ¿no? Lo ha perdido todo, ¿no? Está, pues eso, casi no puede ni respirar, le falta aire, ¿no? ¿Me seguís? Vale. Y ahora el último partido. De aquel día en que, el día en el que, ¿no? Lo veis, es una oración de relativo, ¿no? Ampliamos, ¿no? Verificamos qué día fue ese día amargo, ¿no? ¿De acuerdo?
Dice, en que yo comencé como testigo a poder dar del alma vuestra nueva,
ponedlo en orden.
A poder dar del alma, no, será nueva. A poder dar nueva del alma vuestra.
¿No? Nueva es noticia. Es dar noticia, ¿no? Del alma vuestra. ¿Cuál es el alma del otro?
Lo que él siente.
Este texto es muy difícil, ¿eh? Pero en realidad no es lo que él siente. El alma vuestra, vuestra alma, no es el alma, no es literal como tenemos que interpretar el alma.
¿Cuál es el alma del poeta enamorado? Además de la propia, ¿cuál es su alma? La amada, su alma es la amada. La amada está impresa en su alma. ¿Entendéis por estos temas platónicos de que el amor entra por los ojos y se imprime en el alma y se queda grabada en el alma con un regalo y todo eso? El alma vuestra es yo comencé como testigo porque estaba presente. Es decir, de Arcilaso está donde está la amada de Julio. Por eso puede dar nueva de su amada. Porque si Garcilaso estaba aquí y ahora está aquí, donde está ahora, vive la enamorada de Julio. ¿Me seguís? Dice, y a saberla, la, ¿a qué se refiere el pronombre? No, nueva. Y a saber nueva, a saber noticias, ¿no? Del alma mía, de vos. Es decir, tú vas a saber de tu enamorada, porque yo te escriba, y yo voy a saber de mi enamorada, porque tú me lo vas a contar. Es decir, Julio, ¿dónde está?
Con la
amada de Garcilaso. ¿Y Garcilaso con quién está? Con la madre de Julio. Efectivamente. ¿Entendéis? Efectivamente. Ese es el rollo. Por eso, ¿de qué se escribe? De sus respectivas amadas. Él le pide noticias a Julio de que diga cómo está su amada y Garcilaso hace lo propio, da noticias de la amada de Julio que está donde está Garcilaso. ¿Habéis entendido ahora?
Sí.
Más o menos.
Yo entendería que hace Julio le diga a su amada cómo se sentía.
Bueno, que le diera noticias, no dice cómo se sentía, lo que le dice es que. Dice, ya saber, nueva noticia del alma mía, ¿no?
por parte de vos, de ti. Yo al saber cosas de mi amada por ti, ¿no? Si yo no conozco ese día, ¿no? Lo que le pides es que le dé noticias de ella, ¿no? Que le digan cómo está ella, si está bien, si está mal, si sale, si no sale, si sonríe, si canta, si baila, lo que haga, ¿no? Le piden nuevas, le piden noticias de su amada. ¿Y él qué va a hacer? Dice, yo comencé en aquel día amargo, después de la separación, cuando ya estábamos separados, ¿no? Tú estabas aquí, donde está mi amada, y yo aquí, donde está la tuya, pues yo comencé a poder dar nueva de tu alma, de tu enamorada. Alma y es la enamorada, la amada. Y yo, ¿no? Comencé a saber nuevas de mi enamorada por ti. ¿No? Se comunicaban noticias de su perspectiva amante. En eso consistía su carta, por eso le escribe, para que le dé nuevas de su amada, ¿no? A cambio de las. Es una cosa recíproca, ¿no? Que es propio de la amistad, por cierto. ¿Me seguís o no me seguís? Ahora sí, ¿no?
Bueno, a veces es un poco complejo, pero bueno, puede caer en el examen. Si no se lee bien, ¿entendéis? Por eso veis, tenemos que transformar casi siempre, o muchas veces, el poema en prosa. Porque si no, no nos damos cuenta y tenemos que tener claro cada uno de sus elementos, ¿no? Porque aquí veis, y a saber, la, pues tenemos que ver que ese la es nueva, es noticia. ¿Entendéis? Entonces, es necesario que intentemos entender sintácticamente el texto. ¿Entendéis? Después ya comentaremos la estructura métrica y todo eso. Pero tenemos que tener clara la estructura gramatical porque es que si no nos perdemos. Si no, no sabemos de qué estamos hablando. ¿Entendéis? Porque después, claro, eso se ordena, pues como se ordene, ¿no? Para conseguir los mejores sonidos, a lo mejor, sí. Pero hay que tener en cuenta siempre, pues ¿qué es lo que está diciendo? Pues, si no sabemos de qué está hablando, pues no tenemos el tema. ¿Me seguís? ¿Cuál será el tema entonces? Una pista. Casi siempre el tema viene al final en el tercer tercero. En el tercero, no, en el segundo, no, en el tercer tercero, no sé. Digo tonterías. El tema casi siempre va al final. Siempre en el último tercero y luego se refleja el tema, ¿no?
La intención.
Es decir,
la dificultad que tiene entre ellos como amigos de ponerse lo que hace que no se forma.
Bueno, pero eso más que el tema será, eso no será el tema, ¿no? Eso será lo que engloba el tema, ¿no? Pero el tema qué es, ¿no? Eso implica el tema, ¿no? Es decir, conocer cómo está mi enamorada, ¿no? Gracias a ti, pues será, pero ¿cuál es el tema? Las noticias de la amada. Exacto. Y si le pide noticias es porque están ausentes, ¿no? Entonces, que le dé noticias de su amada porque está ausente. Eso es el tema. ¿Eso cómo se hace? Pues pidiéndoselo por carta a un amigo que está junto a ella, ¿no? Mediante esa respuesta, porque yo también te la voy a dar a ti de las tuyas. Pero el tema, ¿no? Será la ausencia, ¿no? Será las noticias, ¿no? La noticia, las nuevas, ¿no? Saber de su enamorada de la que está ausente. De eso estamos hablando. ¿No? Saber nuevas, saber noticias, saber información, tener información, ¿no? De su enamorada, ¿no? Porque está ausente. Eso es el tema, ¿no? Ahora, ¿eso qué forma tiene? Pues tiene esa forma, ¿no? De reciprocidad, ¿no? Entre amigos que, a cambio de que, no, a cambio no, no es que sea a cambio, sino que yo te digo cómo está tu novia y tú me dices cómo está la mía. ¿No? Pero eso ya forma parte del marco, no, de la, no del tema, ¿no? No sé si me explico. Por eso, noticia de mi amada, noticia de mi alma, noticia de vuestra alma, ¿no? Las noticias de la enamorada, ¿no? De la ausencia, pues eso será nuestro tema. Porque si pide nuevas de ella, es porque está ausente, claro. ¿No? Y además, claro, lo dice al principio, fijaros, dice, ¿por qué amarga memoria? ¿Por qué es la memoria de aquel día en que se separaron esa amarga? Claro, pero lo he dicho antes, porque le falta aire desde que está separado de ella. ¿No? Lo ha dicho en el segundo cuarteto, ¿no? Ha dicho que le falta el aire, que toma cuenta, me voy tomando estrecha cuenta de mi bien y a mí conmigo mismo, ¿no? A mí mismo, y siento que me falta el aire suspirando, que me muero, ¿no? Y temo eso, ¿no? Fíjate cómo se encuentra. Solo ese día en que se separó de ella no fue por voluntad, sino por obligación, ¿no? Ese día, por eso se parte llorando. Y además parte de aquí, de, ¿no? Se aleja de quién. De quien jamás ni pensamiento se aleja de su amada, ¿no? Hay un alejamiento, hay una ausencia, ¿no? Por eso después el tema es pedir nuevas de esa amada, pedir noticias, información de cómo está ella. A alguien que está con ella, supongo. Eso lo tenemos que poner nosotros, ¿entiendes? Igual que tenemos que suponer que Cárcelas está donde está la amante de la enamorada de Julio. Claro. Claro. Exacto. Es lo que dice. Claro, efectivamente. Porque si él dice que yo comencé como testigo, es testigo que está, ¿no? Está presente. A poder dar nueva de vuestra alma o de vuestra enamorada, vamos a cambiar alma por enamorada, ¿vale? Para entenderlo, porque eso es como se llama esa figura. Claro, será una metáfora, ¿no? Donde ya no tenemos que leer literalmente alma, sino que tenemos que leer alma, eres mi alma, eres mi vida, ¿no? Pues no es que seas, no es que, ¿no? Sino que es tu enamorada, es tu amada, ¿no? No tu alma, tu vida, ¿no? Porque es una lectura, ¿no? ¿Veis? Figurada, ¿no? Una cosa es lo que dice literalmente y otra cosa es figuradamente, ¿no? Estaremos en un tropo, en un cambio de significado, donde alma deja de significar algo y significa otra cosa. Significa algo que por comparación es próximo, ¿no? Como es amada, ¿no? Entonces quitamos alma, nos olvidamos de alma y ponemos amada. Y es igual que la primera, ¿no? En la primera perífrasis que hemos visto. De quien jamás mi pensamiento parte. Pues de quién nunca parte el pensamiento del poeta. De quién nunca deja de pensar. ¿En quién piensa siempre? En su amada, pues eso es. Me partí. Me fui, me alejé del lado de mi amada. ¿No? Pues eso es una pregunta que tengo mal. ¿Correcto? ¿Habéis entendido ahora? Pues venga, vamos ahora a buscar. ¿Sí? ¿Sí? Claro. Por lo mismo. Porque no tendremos que entender lengua. ¿No? Tenemos que entender lengua, ¿por qué? ¿Con qué se escriben las cartas? Con la mano, la pluma. ¿No? Pero la mano también comunica, o la pluma también comunica, como comunica la lengua. ¿No? Por lo tanto, ¿no? Claro. ¿No? ¿Lo ves? La lectura no tiene que ser literal. Eso es un cambio de significado, es un trozo. ¿No? Porque no está hablando con él, porque están separados. Por eso digo que en lengua, ¿no? Pero la lengua comunica, como comunica la carta, que escribes con la mano o con la pluma, ¿no? Porque sirve para comunicarse, ¿no? Para hablar en este caso entre ausentes. Lo que está claro es que uno está en el mismo sitio, ¿no? Porque uno se va y el otro está allí. ¿Y a dónde se va ese? A donde está la novia y que se queda, ¿no? Y recíprocamente, ¿no? Se mandan, razonan, ¿no? Hablan de lo que les importa, de su bien, ¿no? De sus enamoradas. ¿Ha quedado claro? Vale, recursos hay muchísimos, vamos a ser un poco más breves, porque hay tantos que... la perífrasis principal, ¿no? La habéis visto. Y la segunda perífrasis, ¿no? En el primer cuarteto hay dos perífrasis. Una para designar a la amada, ¿no? ¿Quién, de quién, ¿no? Mi pensamiento nunca abandona, nunca se va, ¿no? Es decir, de quien pienso siempre, ¿no? De quien siempre estoy pensando en esa persona, ¿no? Esa es la... Y la segunda es, dejé, ¿no? Aquella parte de mi alma, ¿no? Que es el corazón. ¿Entendéis? Y entendemos que es el corazón porque esa parte del alma, ¿no? Igual que el alma tiene una parte de entendimiento, que es la cabeza, ¿no? Tiene una parte de voluntad, que es el corazón. Y es el corazón el que estaba dando, bueno, eso podemos discutirlo, ¿no? Pero bueno, por ahí van algunos comentarios. Otra perífrasis,
No, ahí no hay encabalgamiento, ¿no? Porque mira, y yo dejé, lo que hay una inversión porque el orden de los elementos está alterado. De mi alma es el complemento del nombre de parte. ¿Ves? Tendríamos que decir, y dejé aquella parte de mi alma, no, y dejé de mi alma aquella parte, ¿no? Hemos trastocado el orden de los elementos, ¿no? Eso sería un sintagma nominal. ¿Y el sintagma nominal cuál es? Que será artículo más sustantivo más de más lo que sea, ¿no? Complemento del nombre, ¿no? Y eso va después del sustantivo. No, lo de abajo es simplemente una oración de relativo, ¿no? Claro, pero ahí en las oraciones de relativo no están intrínsecas, es decir, se puede hacer una pausa. Y de hecho hay partes que no, depende si es especificativa o explicativa. Cuando es explicativa va entre comas, es una pausa obligada, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces ahí siempre se hace pausa, por lo tanto no hay encabalgamiento, no se encabalga un verso en el otro, sino que te puedes parar y después decir o complementar lo que has dicho antes con una oración de relativo, ¿no? Que es que ahí estaba dando vida y fuerza al cuerpo. ¿Ves? Vida y fuerza. Un paralelismo, ¿no? Son dos sustantivos, ¿no? Unidos por I, ¿no? Dos sustantivos simétricos, ¿no? Que son el complemento, ¿no? Directo. El corazón estaba, o la amante, como queréis interpretarlo, estaba dando vida y fuerza al cuerpo. Al cuerpo complemento indirecto. ¿No? ¿Me seguís? También había ahí un caso de inversión, porque complemento directo antecede al núcleo verbal. ¿No? ¿Lo veis? También eso es una inversión. Hay un cambio en el orden de los elementos sintácticos. ¿Vale? ¿Perdón? No, eso se llama hipérbata, pero cuando están en contacto se llama inversión, ¿vale? Pero bueno, es un cambio sintáctico en el orden de los elementos, ¿no? El epíteto no, el epíteto es el adjetivo que define de una manera intrínseca al sustantivo, que normalmente se antepone al sustantivo, ¿vale? Pero aquí no hay adjetivos, ¿no? Cuerpo sustantivo, vida y fuerza sustantivo, no hay ningún adjetivo, ¿no? No hay adjetivo, por lo tanto, es un hipérbatón. Pero no es un hipérbatón, porque están en contacto. El núcleo verbal estaba dando con el complemento directo, vida y fuerza. ¿No? Si tuvierais que analizar la oración, diríais que el sujeto, porque su antecedente es aquella parte del cuerpo, el corazón o la mano. ¿No? Y ese es el sujeto. Estaba dando vida y fuerza al cuerpo predicado. Núcleo del predicado estaba dando. Complemento directo, vida y fuerza. Y complemento indirecto. ¿Quién se lo da? Al cuerpo. ¿Ves? Esa sería la estructura gramatical de esa oración de relativo, ¿no? Y esa estructura, si queréis, ¿no? Está alterada porque complemento indirecto y verbo, el orden sería verbo, complemento directo, complemento indirecto, ¿no? ¿Lo ves? Vale. La siguiente igual, ¿no? Voy tomando cuenta de mi bien. Ahí sí que hay encabalgamiento, ¿no? Voy tomando cuenta. Eso es una frase, ¿entendéis? Que no se puede separar, no hay pausa. Voy tomando estrecha cuenta. Y ahí sería un epíteto. ¿Cuál es el epíteto? Estrecha, ¿no? Es el adjetivo que aplicamos a cuenta, ¿no? ¿De acuerdo? Porque es una cuenta severa, una cuenta, es decir, que está
cercana, ¿no? ¿Lo veis? Y mira, ya hay una figura que comentan los comentaristas, de mi bien a mí mismo voy tomando. ¿Qué figura será esa? Se llama aliteración. Cuando es de M se llama mimetismo. ¿De acuerdo? Pues fijaros, contar todas las consonantes nasales, ya sean M o N. Mi, ¿no? Bien, mi, mismo, tomando.
Siete. Siete, a lo mejor un total de consonantes que hay en el verso, que van 12 o 13, ¿no? Pues se reitera constantemente el sonido N. Entonces, cuando reiteramos en una secuencia un sonido, ¿no? Le llamamos aliteración. ¿Correcto? ¿De acuerdo? Lo mismo se puede decir en estrecha cuenta, siendo tal arte. Ahí lo que se está remitiendo, ¿qué es? Además, están muy bien distribuidas, ¿no? Porque, fijaros, está en los tiempos fuertes del verso, ¿no? Los tiempos fuertes son los tiempos tónicos, ¿eh? Por ejemplo, estrecha, tre, se da en la segunda sílaba, es una tiempo, y ahí lleva, es tónica, ¿no? Otra cosa es que no escribamos el acento, ¿no? Porque como la palabra es llana y acaba en vocal, el acento no se escribe, pero el acento tiene, ¿sí o no? ¿Veis? Entonces, cuando cae la segunda sílaba, ¿no? Pues esa sílaba fuerte tiene una T. ¿Lo veis? Cuenta T, ¿no? En la sexta sílaba, ¿no? Una, dos, tres, no, en la quinta, ¿no? Ta. Y después, en la primera parte, después, te siento. Ta, a, te.
¿Lo veis? ¿Cómo se distribuyen los sonidos? De una manera muy simétrica, Pues ahí también, ¿no? Tenemos, luego podemos percibir, ¿no? Una incidencia, ¿no? Una manera de colocar ese sonido dental, ¿no? Sordo, de una manera reiterada,
Y a eso llamamos aliteración, ¿no? ¿Vale? Bueno, bueno, hay tantas cosas que comentar, ¿no? Pero vamos a pasar, vamos a ver, y con este temor, mi lengua, bueno, la invocación, o dulce amigo, o Julio, que son las invocaciones, ¿no? Para que verla, cómo es la estructura general del poema, ¿no? Que tiene forma de carta, ¿no? Dice, después de que me fui de mi enamorada, ¿no? Me siento que estoy muriendo, ¿no? Y con este temor de morirme, ¿no? Quiero hablar contigo, te escribo sobre este asunto, ¿no? Del día que me tuve que marchar, ¿no? Ese día, ¿no? A partir de ese día, ¿no? Yo te hablo de mi enamorada, tú me hablas de mi enamorada y yo te hablo de la tuya. Eso sería el resumen o la glosa del poema, ¿no? Por eso es una estructura epistolar, es una estructura de carta en que los amigos, ¿no? Se dan, o un amigo le da cuenta, además de sus sentimientos, del mal de ausencia, ¿no? Le pide noticia, o nuevas de su enamorada, ¿no? Porque está ausente, ¿no? Pero es la forma, ¿no? Epistolar que tiene el poema. ¿Me seguís? ¿De acuerdo? Vale, pues venga, vamos a dejarlo ya porque es que si no, no nos va a dar tiempo. ¿Qué hora es? Ah, es que ya no nos da tiempo. Qué rollo, ¿eh? Y poder dar, bueno, venga, vamos a dejarlo ya, terminarlo vosotros y miramos someramente. Yo os había traído un trozo de Decamerón y todo, pero al final no me va a dar tiempo a nada. Venga, los tres textos a adivinar rápidamente, ¿no? Bueno, el primero lo digo ya, es de Petrarca, no es de Dante, de la vida nova, que es cuando rompe de alguna manera con la poesía trovadoresca, ¿no? Introduce lo que se llama el estilo nuevo, y de esa vida nueva, pues, es un cancionero con algunos trozos en prosa como este, dedicada a Beatriz, que va a ser su enamorada, igual que Petrarca va a ser Laura, ¿no? O igual que de Marcinazo va a ser Isabel Freire, ¿no? También tiene una novia napolitana. Pero bueno, eso ya hablaremos de eso otro día. Pues bueno, son las musas inspiradoras, ¿no? Las que son la razón en su poesía, ¿no? Bueno, dice, se me apareció una maravillosa visión en la cual vi cosas que indujeron a no hablar más que de aquella bendita mujer. Ese es el tema, aquella bendita mujer. A no hablar más que de Beatriz. Hasta que tanto pudiese tratar de ella, ¿quién es ella? La bendita mujer. Y en conseguirlo me esfuerzo cuanto puedo, como ella. ¿Quién ella? La bendita mujer de aquí, en verdad sabe. Ah, pues, así pues, si le place a aquel por quien toda cosa vive, ¿quién es ese?
Dios. Eso es una perífrasis de Dios. Muy bien. ¿Veis las perífrasis, lo comunes que son? Tenemos que estar muy atentos a las perífrasis siempre,
De acuerdo, muy bien. Que mi vida dure algunos años, ¿no? Es decir, si le place a Dios que viva mucho, espero decir de ella, otra vez, ¿no? Lo que nunca de nadie se ha hecho, ¿no?
¿Veis? Esto anuncia de alguna manera lo que será su gran obra, que va a ser la Divina Comedia, donde Beatriz será su guía con Virgilio, ¿no? En sus tres partes, el infierno, no sé qué.
Bueno, se había puesto un manuscrito de 1401 de la Biblioteca Nacional que he sacado, Como veis, es una preciosidad de manuscrito. ¿Veis? Dice, en el mezzo del camini de nuestra vita, que es como comienza la Divina Comedia, ¿no? Mi retrovai per una selva oscura,
Bueno, me encontraba a la mitad del camino de mi vida, ¿no? Me encontraba en una selva oscura, ¿no? Y el siguiente verso, son tercetos encadenados. Fijaros la belleza, ¿no? Del manuscrito, la N capitular, ¿no? Y aquí la selva, ¿no? El perdido, en medio de su vida, pues está en su mediana edad, según interpretan algunos, ¿no? Y los animales, ¿no? Que representan eso, la oscuridad, el mundo animal, el infierno. Así es como empieza, la estructura, por lo tanto, del poema será infierno, purgatorio y paraíso. Venga, el siguiente texto es un texto de Petrarca, es un soneto, lo vamos a leer muy rápido. Dice, los que escucháis en rimas el desvelo, ¿veis? Hay una barra, porque la barra significa que hay verso. Y mira cómo hay rima. Desvelo, ¿rima con qué? Con suelo, ¿no? Como nutriera, rima con primera, ¿no? Bueno, dice, los que escucháis en rimas el desvelo, no lo he puesto así porque así está en vuestro libro, no por otra cosa. Que al corazón nutriera, pues los que escucháis, los oyentes, los lectores, ¿no? A eso se está aludiendo. Es una perífrasis de oyente o de lector, ¿no? ¿Y qué escuchan? El desvelo del suspirar. ¿Y por qué se desvela? ¿Por qué esos dos suspiros? Porque está como enamorado, ¿no? Este está enamorado de Beatriz. Este es el primer soneto, del cancionero de Petrarca, que bueno, no nos da tiempo mucho a hablar de eso, pero ya, si queréis, otro día. Dice, el primer hierro de la edad primera, cuando era parte otro del que hoy suelo. Es decir, porque ahora lo está escribiendo y ya es viejo. Ya cuando es viejo, ya está muerta Laura, pues cuando se supone que es el primer soneto, él lo va ordenando los sonetos a través está toda su vida ordenando los sonetos, ¿no? Entonces, está el primer hierro, el primer enamoramiento, y ahora ya, próximo viejo y tal, pues ya es otro. Dice, del vario estilo con que hablo y celo, para el mismo, entre el dolor y la esperanza huera, de aquel que, porque amó, de amor supiera, no ya perdón, sino piedad, es decir, anhelo, ¿no? O pido, no ya el perdón por haberme equivocado, ¿no? En mis años jóvenes, sino pido piedad, ¿no? Por mis errores. Mas ya del vulgo veo, ¿no? Ya ve que, como en boca del vulgo, ¿no? Fui fábula, ¿no? Fui habladuría, como todo el mundo hablaba de él, que era un poeta muy conocido, ¿no? El gran tiempo en que a menudo de mí mismo conmigo me sonrojo. Mirad, este verso imita el verso que hemos visto antes del Arcilaso. Que a menudo de mí mismo conmigo me sonrojo. ¿No veis? La incidencia de las de las R, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, esto, cuando comentan los comentaristas Herrera o tal, el sonido antes que se puso del Arcilaso, ponen que está imitando este verso de la ¿vale? Bueno, y que es fruto de mi furia, toca vergüenza, ¿no? Y que vergüenza es el fruto de mi furia, ¿no? Porque entiendo ya y no dudo, que es el final, que todo humano deseo, antojo, amor, es sueño. Bueno, rápidamente, ¿no? Estamos ahí. De Espretarca os he puesto, que es una cosa muy preciosa, ¿veis? Dice, inquesto, y además de verdad, ornatísimo, es decir, ornado, ornamentado, ¿no? En este ornamentado libro se contienen los sonetos y canciones, y también otro libro de Petrarca, que son los triunfos del prestantísimo, ¿no? Del magnífico poeta, señor Messer Francesco Petrarca. ¿Vale? Fijaros la factura de la portada, una preciosidad. Y bueno, y por último, de Camerón, de Boccaccio, este ha salido muy pequeño, que os he puesto un incunable de 1498, me parece, no me acuerdo ahora, y que recoge, pues bueno, la tercera jornada, espera no poder verlo bien, porque tiene grabados, y los grabados nos ilustran sobre el contenido, a ver si lo puedo enseñar. Rápidamente, a ver. Bueno, no lo vais a ver, pero veis, bueno, la estructura de Boccaccio, pues empieza cada una de las narraciones, ¿no? Entonces se levantan, van cantando, todo, comen, se echan la siesta y después se ponen a contar cuentos hasta la noche, ¿no? Entonces, que cada jornada cuentan un cuento, ¿no? Los 10 personajes, 7 mujeres y 3 hombres, ¿no? Que se reúnen por motivo de la peste, ¿no? Y entonces pues van contando sus cosas, ¿no? Es un incunable precioso, ha salido muy pequeño, entonces
no podemos leerlo, como os había traído el texto aquí, de ese cuento, para que veáis el matiz de estos cuentos, ¿no? Vamos a ver si nos da tiempo, no nos da tiempo. Entonces, nada, el próximo día os lo pondré, ¿vale? Porque son cuentos muy subidos de tono, ¿eh? Por eso estuvo el libro prohibido, y bueno, fue todo un asunto, Entonces, a ver si os me diera tiempo a leeros el texto, pero bueno, no me va a dar tiempo, Entonces, dice, ¿cómo? dice, para que veáis un poco la estructura, ¿no? Primero habla, la que va a contar el cuento, dice, amigas mías, hay muchos hombres y mujeres necios a quienes les parece que una mujer, por ponerse una toga blanca y un hábito negro, ha dejado de sentir los femeniles apetitos, como si al convertirse en monja pasara también a ser de piedra. Dice, y cuando oyen algo contrario a esa creencia, se turban como si hubiesen comido y cometido un gran mal. Piensan estos, además, que los trabajos del campo, las viandas toscas y las fatigas eliminan los apetitos concupiscientes, pero se equivocan. Y quiero demostrarlo con esta narración. Ahora empieza a contar el cuento de Maseto de Lamporecho, ¿no? Que lo resumo, es un hombre que se finge sordo para entrar en un convento a trabajar como hortelano, ¿no? Para ayudar al pueblo. Puesto no va a mirar, y entonces, pues claro, se termina acostando con todas las nueve monjas que hay en el convento, ¿no? En definitiva, la historia, ¿no? Bueno, y eso es lo que contiene, aunque yo el texto que os había seleccionado no es ese, que ese no viene en la unidad didáctica, ¿no? Sino es el que viene aquí, vamos a quitar la lupa, que bueno, muy someramente, a ver, ¿qué estoy haciendo? Quitar esto, por favor. Bueno, da igual, lo podemos ver así. Dice, se me apareció, bueno, esto es al principio, la primera narración es cuando hace la narración de la peste, pasó la Florencia, pasó la peste negra en el siglo XIV, que fue una peste terrible, ¿no? Afectó a toda Europa, ¿no? Miles de muertos, entonces la famosa descripción de la peste en Florencia, por la que estas nueve personas se reúnen en el campo, ¿no? Y que sirve de marco para contar esos 100 cuentos, pues se llama Decamerón, ¿no? Y aquí es un poco la introducción, donde habla de esto, ¿no? Y entonces, pues, hay una relación a la peste, ¿no? Dice, a ver si puedo quitar esto, es que me resulta muy incómodo. Dice, los que escucháis, no, ese es Petrarca, es el siguiente texto, a ver si puedo quitar esto, narices. Este. Dice, cuando pienso, graciosísimas señoras, a las que se dirige, porque en el proverbio había dicho que él va a hay que curar a los afligidos y que las mujeres en las cosas de amor son las más afligidas y las que menos diversiones tienen, entonces por eso le dedica sus narraciones, ¿no? Y dice, cuán natural os es a todas la piedad, reconozco que este libro os parecerá grave y triste en sus comienzos, después veis que de triste y grave no tiene nada, tanto como el doloroso recuerdo de la pasada y mortífera peste, tan deplorable y dañosa a quien la vivió, puesto que con aquella calamidad, la peste, doy principio al nuevo, ¿no? Porque hace todo el prólogo con toda una descripción muy detallada de la peste, ¿no? Es terrorífico ese primer introducción, donde hace la descripción de la peste. Bueno, dice, no quisiera que la lectura de estas páginas os asustase, me quieren pensar que siempre habéis de leer de este libro con lágrimas y suspiros. Por el contrario, el hombre, el horrible comienzo debe ser para vosotras, como es para el caminante, una montaña desierta y áspera, a cuyo pie se halla, es lo que promete en su libro, un deleitoso llano que tanto más apacible parece cuanto más fatigoso ha sido el camino. Bueno, es lo que os digo, cómo empieza esa primera narración, donde después la descripción de la mesa. Bueno, ha sido todo muy atropellado, pero al final hemos conseguido el objetivo con 10 minutos de más, así que nada, me tengo que despedir ya y hasta la semana que viene. Un saludo. ¿Sabes? Vamos a apagar esto, no me acuerdo cómo se